El día del regreso del Mesías está fijado en el calendario profético revelado en las Escrituras. La mayoría de ustedes ya conocen este tema, pero solamente quiero repetir y destacar el hecho de que las fiestas del año, según la Torá, tienen en sí la revelación del Mesías, tanto su primera venida como su segunda. En el libro de Vayikra, Levítico 23, tenemos todas las fiestas anuales. Es un buen resumen. Yo le animo, hermano y hermana, que ustedes devoren este capítulo. No es suficiente leer la Torá una vez. Y quiero insistir en que necesitamos tomar tiempo con las Escrituras todos los días. ¿Cuánto tiempo tomamos para comer todos los días? ¿Cuánto tiempo usted toma para comer todos los días? Para dar alimento a su cuerpo. Desayuno, almuerzo, refacción, re-refacción, cena, recena algunos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dedicamos todos los días, excepto los días de ayuno, que para algunos es una vez al año, lamentablemente, para alimentar el cuerpo, el templo del Espíritu, por fuera? Algunos me dicen, yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Eso es mentira. Es cuestión de prioridades. ¿Cuánto amas a Hashem? Si tú estás enamorado de tu esposa, tú buscas mil excusas para poder estar con ella, aunque sea a las 3 de la madrugada. ¿Es así o no es así? Y buscas un momento, aunque sea por teléfono, de hablar con ella, porque necesitas esa relación íntima. Lo mismo con el Eterno. Amarás al Eterno. Y yo no sé cómo yo lo voy a decir. Mi deseo para este seminario es que todos salgamos de aquí con una determinación de estudiar las Escrituras todos los días a partir de ahora. Si no lo ha hecho hasta ahora. Si ese es el resultado de este seminario, ha sido un buen resultado. No es suficiente leer la Biblia una vez. Yo le recomiendo que lea la Biblia una vez al año. Si usted lee un capítulo al día, dos capítulos en Shabbat, usted ya pasa por la Biblia en un año. Y esos son como 5 o 10 minutos diarios. No hay excusa para no dedicarse 5 o 10 minutos a la lectura de las Sagradas Escrituras diariamente. No hay excusas. ¿Cuánto tiempo dedicas lavando los dientes todos los días? Alguno dirá, pues yo ninguno. Pues ya es tiempo de cambiar también eso. Bendito sea el Eterno. La lectura y el estudio de la Biblia y la Torá y la oración son las fuentes de ingreso para nuestra cuenta espiritual. Si no hay ingresos, no vamos a poder afrontar todos los gastos que van a venir en este tiempo. Les advierto y les animo, amados hermanos, que no descuiden su vida personal con el Eterno. ¿Alguno puede hacerse cargo de este joven? Bendito sea el Eterno. Vamos a leer en Vayikra 23. No vamos a leerlo todo, solamente vamos a mencionar aquí. Tenemos aquí una fiesta semanal y 7 u 8 fiestas anuales. La fiesta semanal se llama Shabbat, que significa cese. Cese de actividades, de producción. Eso habla del séptimo milenio, ¿verdad? Ya lo hablamos. Entonces sabemos que el Mesías va a venir para establecer Shabbat en el mundo después de 6000 años después de la creación de Adán. Eso es una visión general. Luego tenemos la fiesta de Pesaj. Usted ya conoce eso, ¿verdad? El mes primero, que es en Israel la primavera, es el mes de Aviv o Nisan. En el 14 de ese mes se sacrifica, ahora no porque no hay templo. Cuando hay templo se sacrifica un cordero. Tiene que tener hasta 1 año, de las cabras o de las ovejas. Como recuerdo de la salida de Egipto. Y todo es mesiánico. Por eso ellos, los fariseos, no los fariseos solamente, sino todos los habitantes de Jerusalén, podían saber cuándo el Mesías iba a entrar en Jerusalén. Porque el 10 de Aviv, el 10, el Cordero fue señalado en Egipto y traído a la casa para luego ser sacrificado el día 14. Tenía que estar 4 días ahí y tenían que vigilar el Cordero en casa para ver si estaba sin defecto. Y eso fue lo que hizo Yeshua. Él vino ahora para ser el Cordero del Pesaj y él entró en la ciudad el 10 de Aviv para cumplir la profecía de la fiesta, que es una sombra de Mashiach. Por eso él lloró, porque ellos no entendieron que en este día tú tenías que haber sabido que ahora es el momento del sacrificio del Cordero de Loa que quita el pecado del mundo. Eliyahu ya lo había dicho, aquí el Cordero de Loa que quita el pecado del mundo. Es decir, él es el sacrificio de Pesaj. Por lo tanto, él tiene que entrar en la casa, en el templo, el día 10 de Aviv. Por eso él entró en el templo y el día siguiente expulsó a los que estaban vendiendo y todo eso. Y ahí le probaron con preguntas difíciles para ver si era verdaderamente un cordero sin mancha, y no encontraron ningún pecado en él. Por lo tanto, era un buen candidato para hacer el sacrificio de Pesaj. Y según lo que vimos antes, ellos podían incluso saber que ese año ya se habían cumplido los 1335 años desde la salida de Egipto, que era el año cuando el Mesías tenía que morir para liberarnos de la esclavitud del pecado. El Cordero de Pesaj tenía que ser sacrificado 1335 años después del Cordero de Pesaj en Egipto. Y por eso podían saber proféticamente que ese día el Mesías tenía que entrar en Jerusalén. Por eso lloró sobre ellos, porque no habían entendido estas escrituras. O sea, tan detalladamente exacta es la profecía. ¿Cuál es nuestro defecto? El defecto es que no aprendemos a prepararnos para las cosas que van a venir. Y por eso se nos pasan desapercibidamente. Pues eso. Y no podemos ser canales de colaboración con el Eterno, porque las Escrituras no son una carne con nosotros, porque necesitamos tener la Torá en el corazón para poder entender el momento profético en el cual vivimos y colaborar con el Eterno en este momento profético. Yeshua dijo: estas cosas os he dicho de antemano para que cuando sucedan os acordéis que ya os lo había dicho. Por lo tanto, mira, toda la Biblia tiene tanto material profético de los últimos tiempos que podemos dedicar el resto de nuestras vidas estudiando esas palabras proféticas, porque hay tanto que habla de nuestro tiempo. Lo que acabamos de sacar aquí es un pequeño ejemplo de cómo la Torá y los profetas están hablando del tiempo del fin. Todo el tiempo está hablando del tiempo del fin. Y hay creo que es el Talmud, una cita que dice: todos los profetas y todas las profecías de las Escrituras hablan solamente del tiempo del fin y del Mesías. Solamente. Y si tú estudias los profetas de la Torá, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos estos, y Amós, todos estos, esos son profetas modernos hoy en día. Porque sus mensajes han sido principalmente para el tiempo en que nosotros vivimos ahora. Y si tú piensas y pensamos que esos son libros del pasado, que ya eso pasó. No, Señor, tienen material para hoy. Y Hashem puso todo ese libro gordo para ti y para mí, para que nosotros podamos sobrevivir y tener suficiente alimento espiritual para sobrevivir en este tiempo de prueba que va a venir. No es suficiente sobrevivir, vamos a vivir en victoria también. No vamos a entrar en el reino apenas como por fuego, yo no quiero eso. Y usted seguro que tampoco, ¿verdad? Yo quiero oír las palabras que dicen: buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, yo te pondré sobre mucho, entra en el gozo de tu Señor. Eso es el juicio de Mashiach que vendrá. ¿Cómo nosotros vamos a saber lo que Él quiere de nosotros si no leemos el libro de instrucciones? Si estamos dedicando nuestro día mirando programas de basura en la televisión. ¿Cuánto tiempo usted dedica delante de la televisión todos los días? Por favor, arrepiéntase. No estamos aquí para disfrutar en este mundo. Imagínate que llega el Mesías al cielo y dice, ¿disfrutaste en la tierra? ¿Cómo lo pasaste? ¿Te gustó la tierra de Israel? ¿Visitaste el Hermón y viste ahí el templo? Todo muy bonito, ¿verdad? De turismo. Yeshua no fue de turismo. Tu vida no es de turismo aquí. Tu vida es seria. Tu vida tiene un propósito. Tu vida tiene un propósito divino y eterno. Y usted está grabado en las letras hebreas, en la Biblia. Hashem escribió su vida allí. ¿Dónde están los textos que hablan de la vida de usted? Usted tiene que buscarlos y vivirlos y ponerlos en práctica. Hay ciertos textos de las Escrituras que fueron escritos para usted. No toda la Biblia, pero hay ciertos textos que han sido puestos específicamente ahí para usted, y otros textos, o quizás los mismos, para mí. Pero tenemos que buscarlos y tener el ojo abierto espiritual y pedirle al Eterno, háblame cuando estoy leyendo. Y vas a llegar a ciertos textos que te van a hablar. Esas palabras son el programa para su vida. Una pregunta que vino en la mesa, ahora que vamos a pasar por la gran tribulación, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Qué vamos a hacer con nuestro dinero? ¿Qué vamos a hacer con nuestro futuro, con los planes personales que tenemos cada uno? Muy buenas preguntas. Lo primero que hay que contestar es, ¿para quién vives? ¿Para ti mismo o para el reino? Cuando entregaste tu corazón al Eterno y le diste, Yeshua es mi Señor, ¿para qué lo hiciste? ¿Para ti o para Él? Él dio su sangre para comprarnos de vuelta al reino. Y no nos pertenecemos ya. ¿Somos conscientes de eso realmente? ¿O estamos haciendo planes para nuestro propio futuro? ¿O estamos haciendo planes para ser útiles en las manos del Eterno? Con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué vive usted? ¿Para disfrutar? Yo no estoy aquí para disfrutar. Yo disfruto, pero ese no es el motivo por el cual yo busco las cosas del Eterno. Yo busco las cosas del Eterno para que Él disfrute conmigo. Yeshua vino para morir, para dar su vida. Y Él dice que debemos ir detrás de Él. ¿Usted está dispuesto a ir detrás de Yeshua? ¿A sufrir con Él? Los panes sin levadura, Hag HaMatzot, el 15 al 21 de Nisan, hablan de limpieza de toda levadura, que es el pecado en nuestras vidas. Toda levadura, toda desobediencia a la Torah. Yeshua cumplió eso cuando vino la primera vez. Él murió para quitar de nosotros todo pecado. Fue resucitado en la fiesta de Omer Reshit, la primera cosecha de cebada que se ofrecía en el templo el día después del Shabbat, después de Pesaj. Eso ya se cumplió con la resurrección del Mashiach. Cuando Omer, la cebada de la nueva cosecha, fue presentado en el templo por la mañana, el primer día de la semana, a las 9 de la mañana, Yeshua se presentó ante el Padre Celestial, en el templo celestial, como el primer fruto de la resurrección de los muertos. 50 días más tarde, Yeshua en el mismo cielo fue ungido como sumo sacerdote según el orden de Malquisedec. En el día de Shavuot, Pentecostés, entró en un ministerio de intercesión por cada uno de nosotros, orando delante del Padre por cada uno de nosotros. Y ese espíritu que vino sobre él, Hashem le ungió como sacerdote celestial, bajó por la barba, bajó por los bordes de sus vestiduras y el aceite se virtió hasta la tierra donde estaban los discípulos en el templo, celebrando la entrega de la Torá la mañana aquel Pentecostés en Jerusalén. Y vino el aceite de la unción del Malquisedec celestial sobre ellos y profetizaron y hablaron en lenguas. Eso ya se cumplió con la primera venida de Mashiach. Las primeras 4 fiestas han sido cumplidas proféticamente. Ahora, queda por cumplirlas todas hasta el final, porque Yeshua dice, yo no beberé el fruto de la vid y no comeré la Pascua hasta que lo coma y lo beba nuevo en el reino. Cuando, así que la Pascua, Pesaj, se va a comer y beber cuando venga Mashiach otra vez también. Así que tendrá su cumplimiento final cuando venga otra vez. Ahora, las cuatro últimas fiestas anuales, una de ellas se cumplió a medias cuando vino la primera vez Yeshua, es Yom Kippur. Cuando el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, en el tabernáculo o en el templo, pidiendo perdón y virtiendo sangre sobre el propiciatorio para que el Eterno perdone al pueblo por los pecados de un año entero. Yeshua entró en el lugar santísimo cuando él subió como Malquisedec, con su propia sangre derramó ahí delante del trono del Eterno para que el Eterno perdonara al que se arrepienta de sus pecados para toda la eternidad, celestialmente y espiritualmente. Yom Kippur se cumplió en el cielo, pero no salió de ahí. Y en Yom Kippur el sumo sacerdote tiene que salir luego y bendecir al pueblo y mostrarse al pueblo y decir el nombre de Hashem. Yeshua no ha salido de ese lugar, así que Yom Kippur se cumplió a medias y está por cumplirse el resto. ¿Cuántos están conmigo? Siento que ustedes están recibiendo algo aquí. Bendito sea el Eterno. Ahora, las cuatro fiestas del fin del año, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret, el séptimo mes es el inicio de estas fiestas. Si usted ve en el programa profético del Eterno, usted ve que hay un séptimo día en la semana, hay un séptimo año de los años, hay un séptimo mes en el año, hay 70 semanas de años, ¿verdad? 7, 7, 7, 7. Según la tradición judía, los nombres de los meses deberían ser los nombres de las 12 tribus de Israel, pero por causa del becerro de oro perdieron ese derecho. El séptimo es Dan, que habla del juicio. Dan significa juicio, que sería el nombre del séptimo mes. En el séptimo mes será el juicio. El cumplimiento de las fiestas del séptimo mes será cuando vuelva el Mesías otra vez. La primera fiesta es Yom Teruah, que significa Día del Clamor. En el mundo tradicional judío se llama Rosh Hashanah erróneamente, porque ese no es un nombre bíblico del primer día del séptimo mes. Según la Torá, el nuevo año es el 1 de Nisan, en primavera en Israel, abril más o menos, no en septiembre, octubre, Tishrei. Ahora, en Yom Teruah, como ustedes saben, no se puede saber ni el día ni la hora cuando va a venir, porque depende de la luna y por los desajustes del sistema solar en el que estamos, los meses de la luna pueden ser de 29 días o de 30 días, dependiendo también de la visibilidad atmosférica dentro de la tierra de Israel. Por lo tanto, para determinar Yom Teruah, tenían que tener dos testigos en Jerusalén para determinar cuándo se ve la luna nueva, y el sumo sacerdote recibió el testimonio de los dos testigos ante la gran asamblea. Y especialmente Yom Teruah, el primer día del séptimo mes, era muy importante porque es el único, escucha esto, es la única fiesta del año que empieza el primer día del mes. La única fiesta del año que empieza el primer día del mes. Pesaj es fácil determinar porque hoy en día tenemos un calendario fijo hecho por Hillel II después de la destrucción del templo. Pero en el tiempo de Yeshua, ellos se regían por la luna cada mes para saber cuándo es el primer día del mes. Entonces, los testigos daban testimonio a la gran asamblea cuándo es el nuevo mes. Entonces tocaron el shofar y la trompeta de plata para anunciar al pueblo que ahora es el primer día del mes. Pero como no era una fiesta importante en el sentido de fiestas grandes anuales, no era tan una preparación tan importante cada mes, excepto Yom Teruah. Porque en Yom Teruah hay una fiesta anual. ¿Qué pasó? Los testigos vigilaban la luna por la noche en los aires de Jerusalén. Y cuando dos testigos habían visto la luna en diferentes lugares, ellos no podían estar juntos. Y los dos coincidían en su testimonio ante el gran Sanedrín. El sumo sacerdote proclamó, según la Mishnah, mes santificado. Y él luego, el día siguiente, porque por la noche, seguramente el Sanedrín no se reunía de noche, por supuesto, sino el día siguiente de la luna nueva, el sumo sacerdote se coloca en un lugar en el templo y al lado tiene aquel que va a soplar el shofar y seguramente también las trompetas de plata. Yo no estoy bien enterado cómo es, si era el shofar primero o la plata, pero en Yom Teruah el shofar predomina sobre la trompeta de plata. El resto de los nuevos meses, la trompeta de plata domina sobre el shofar. Pero en Yom Teruah, el shofar es predominante. Por lo tanto, el sumo sacerdote se coloca en un lugar y el que toca el shofar se coloca al lado y tiene contacto visual con el sumo sacerdote. Y el que iba a tocar el shofar dependía de un abrir y cerrar de ojos del sumo sacerdote para tocar el shofar, para que el pueblo se enterara de que ahora es el primer día del mes, especialmente Yom Teruah. De ahí viene la expresión en un abrir y cerrar de ojos, en la carta del rabí Shaul. Y también viene la expresión, nadie sabe el día ni la hora, porque tú no sabes si esta noche o mañana por la noche se va a ver la luna nueva. Por lo tanto, no sabes ni el día ni la hora cuando se va a soplar el shofar, o cuando se va a ver la luna nueva. Y entonces es la fiesta que se llama el día escondido en la tradición judía. En las otras fiestas anunciaban la luna nueva y entonces tenían 10 a 15 días de preparación para preparar, por ejemplo, el 10 de Aviv, el 14 de Aviv, ya sabían que era el 1 del mes y ya tenían preparado. Pero esta fiesta de Yom Teruah tenían que estar preparados antes, podría ser esta noche, o mañana por la mañana, o la siguiente noche, pero estamos preparados para la celebración de Yom Teruah. Ese es el sentimiento que se ha creado en esto, en la tradición judía. Lamentablemente se ha perdido ahora que hay un calendario fijo, que ahora se sabe años de antemano cuándo va a ser cada fiesta. Pero hay veces que fallamos, no estamos celebrando las fiestas según la luna, sino según un calendario astronómico que se ha fijado en el mundo judío tradicional. Por lo tanto, la luna nueva puede verse en Israel en 1, 2 o 3, hasta 3 días fuera del realmente cuando es el Rosh Chodesh que estamos celebrando. Estamos un poco desviados ahí. Creo que Hashem tiene que restaurar también esto en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Ahora, por ser Yom Teruah, ese día cuando nadie sabe el día ni la hora, y que se habla de un abrir y cerrar de ojos, ese día es el día del regreso del Mesías. Por lo tanto, sabemos que el Mesías va a venir alrededor del mes de septiembre, octubre. Pero no sabemos el año. Si no es este año, será el año que viene. Ahora, la Torá nos cuenta que nosotros podemos apresurar la venida del Mesías. El tiempo del milenio está fijado, pero nosotros podemos apresurar el día del regreso de Mashiach. Vamos a buscar ese texto. En Primera de Pedro, o quizás Segunda de Pedro, ahora mismo no me acuerdo. Aquí, Segunda de Pedro 3. Aquí habla del día del Señor. 10. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón, perdón. en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Aquí, día son 1000 años también. Este es uno de los textos que son difíciles de entender. No es que los cielos y la tierra sean destruidos en el regreso del Mesías, porque Él tiene que estar aquí 1000 años gobernando primero. Pero como un día es 1000 años, en ese día los cielos y la tierra serán destruidos, pero al final de ese día, no al principio. Al final de esos 1000 años, no, sino al... Perdón, al principio de esos 1000 años, no, sino al final. Y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellos serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Eloah, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Eso es después del milenio. Pero aquí dice que podemos apresurar el día del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que el día del regreso de Mashiach no lo sabe ni siquiera él mismo. Ni los ángeles, solamente el Padre lo sabe. Ese día depende, ¿sabes de qué? De la preparación de la novia. Nosotros, según este texto, debemos vivir una vida piadosa y santa, y así apresuramos la venida del Mesías. Es decir, si la novia tiene su vestido medio hecho, si tiene mancha, arruga y cosas semejantes, el Mesías no va a venir a buscar a su novia. Así que quizás la razón por la que no ha venido todavía es porque está esperándonos a nosotros, no nosotros a Él. Porque estamos viviendo para nosotros mismos, no para su reino, y para estar listos, limpios, purificados, santificados delante de su presencia. Desde Yom Teruah hasta Yom Kippur hay 10 días de juicio. Ustedes ya saben que 10 significa 1 también. Ya lo aprendimos, ¿verdad? 1 o 10. Entre Yom Teruah y Yom Kippur, en medidas de Omer, sería un día. Yo entiendo ese tiempo como un día largo. Se toca el shofar en Yom Teruah, que es el último shofar, y se deja de tocar hasta el 10 del séptimo mes, que es Yom Kippur, al final, al cierre de las puertas. Y ahí se sella el juicio final. Ese es el tiempo en el cual tú y yo vamos a estar ante el trono de Mashiach. En los aires. Yo no sé cuánto tiempo va a ser. Si va a ser 1 año, 1 día, 10 días, 1 mes. Hashem lo sabe. Posiblemente serán 10 días fijos. 10 días de 24 horas. No sé. Ya veremos. Pero ¿qué pasa después de Yom Kippur? El Mesías saldrá del lugar santísimo, en el sentido de que vendrá a la tierra y pondrá la justicia eterna aquí en este lugar. Y nosotros estaremos con Él. Y ahí viene la ira de Hashem sobre las naciones. Las Escrituras dicen que Yeshua pisa el lagar de la ira de Hashem. Yeshua vendrá y manchará su ropa con sangre cuando va a enfrentar a aquellos ejércitos que van a ir en contra de Israel en los últimos tiempos. La última guerra de Armagedón, la tercera guerra mundial posiblemente. Y nosotros estaremos con él pisando esos ejércitos, con cuerpos glorificados que no podemos morir nunca. Ahora, ese es Yom Kippur, cuando el pecado será destruido aquí en la tierra. Después de Yom Kippur hay 5 días de limpieza y de preparación para tener una fiesta de alegría tremenda. Y esa es las bodas del Cordero. Sukkot son 7 días de celebración en el año, pero esos 7 días representan 1000 años. en la historia real. Sucot durará 1000 años aquí en la tierra. ¿Te imaginas, sí? Esa alegría, ese gozo, eso es con Mashiach, celebrando las bodas del Cordero durante 1000 años en la tierra, en Jerusalén. Después de Sucot hay Shemini Atzeret, que es el octavo día, que significa la asamblea del octavo día, o Atzeret también significa quedarse o conclusión, quedarse un poco más. Es como si Hashem dijera, está bien, 7 días de celebración, pero quedaos un día más. Eso habla del octavo milenio, que son los nuevos cielos y la nueva tierra donde mora la justicia que Hashem creara, que ya creó, pero va a manifestar. Entonces, todo este programa de salvación está implícito en las fiestas del Eterno. Por eso el anti-Mesías quiere cambiar los tiempos para quitar el testimonio del Mesías en nuestro pueblo. Quitar el sábado y poner el domingo. Quitar el Pesaj y poner la Pascua cristiana. Quitar Sucot y poner la Navidad. Todos estos ataques contra la fe de nuestros padres es de un espíritu anti-Mesías. Y el que enseña que el domingo es el día del Señor está influenciado por ese espíritu del anti-Mesías. Y el que dice que la ley del Moisés no es para hoy también tiene el espíritu de anti-Mesías, según el libro de Daniel. Ten cuidado con esos predicadores que predican contra la Torah. Si han nacido de nuevo, verdaderamente, si verdaderamente han nacido de nuevo, son pequeños en el reino. Y serán considerados muy pequeños el día cuando venga Mashiach, porque predicaron contra los mandamientos. Ahora, ¿quién será parte de la novia del Mesías? Según las Escrituras, hay 3 niveles de creyentes. Ustedes ya escucharon la cita que le dijimos que el que anule uno solo de los mandamientos será llamado muy pequeño en el reino. Una chica pequeña no se puede casar. Así que los que anulan la Torá diciendo que la Torá fue crucificada con el Mesías, con Cristo, ellos no van a ser la novia. Son pequeños. No llegan a la estatura para ser maduras y poder casarse. Pero dice Mashiach, el que cumple y enseñe a otros será llamado grande en el reino. Los dos entran en el reino, unos son pequeños y otros son grandes. Así que para ser grande en el reino, estamos en Mateo 5, 17 al 19, si ustedes conocen el texto, deberían saberlo ya de memoria. Este es uno de los textos claves para el tiempo de la restauración de todas las cosas. Mateo 5, 17 al 19, apréndelo de memoria, escríbelo en las tablas de tu corazón. Repite ese texto hasta que sea carne en tu vida y vívelo. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, es decir, después del séptimo milenio, después del milenio, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la Torá desaparecerá hasta que todo se cumpla. O sea, durante el milenio la Torá va a ser la norma para todo el mundo. Los 5 libros de Moisés va a ser la ley constitucional de la tierra entera. Todas las naciones tendrán que someterse a los 5 libros de Moisés. ¿Quién dice? ¡Aleluya! Entonces, hasta que pasen el cielo y la tierra, estos mandamientos serán vigentes. Y el que rompe uno de los pequeños, aunque sea el más pequeño de los 613, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero el que cumpla y enseñe a otros será llamado grande en el reino de los cielos. 2 tipos de creyentes, los pequeños y los grandes. ¿Cuál es la clave para ser grande? Cumplir los mandamientos y enseñar a otros a cumplir los mandamientos, especialmente los hijos. tus propios hijos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa, cuando andes de camino, al acostarte, al levantarte, y las repetirás a tus hijos. Bueno, ya cambié el orden, pido disculpa. Las repetirás a tus hijos. Es decir, si quieres ser grande en el reino, tomas tiempo con tus propios hijos leyendo la Biblia con ellos. ¿Tienes hijos? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Ok. Si los hijos son pequeños, ustedes tienen que leer la Biblia con ellos todos los días. Nosotros leemos las Biblias con nuestros hijos por la mañana, todos los días. Cuando ahora van a salir de la casa, ellos tienen una costumbre desde antes de nacer, de todas las mañanas y todas las noches, cuando te levantes y cuando te acuestes, escuchar palabras del cielo. Porque queremos que nuestros hijos sean grandes en el reino, que sean la novia del Mesías. Queremos que nuestros hijos sean grandes en el reino. Y la única forma de ser grande es vivir la Torá y enseñarla a otros. Por lo tanto, hay tres niveles de crecimiento dependiendo de cuánto la Torá ha entrado en tu vida y en mi vida. Tú puedes mirar en las Escrituras, primera de Juan 2, 12 al 14. No lo vamos a leer aquí, solamente mencionar. Hay niños, hay jóvenes y hay padres, según ese texto. Esos son los tres niveles de crecimiento, dependiendo de cuánto la Torá haya entrado en nosotros y haya sido vivida y enseñada por nosotros. En Marcos 4, 13 al 20, si quieres tomar nota, Marcos 4, 13 al 20, se habla de tres tipos de producto de la tierra. El sembrador salió a sembrar. Y esa es la parábola número uno de todas las parábolas. La parábola ejemplo, prototipo. Si no se entiende esa parábola, no se entiende ninguna de las Escrituras, dice el Mesías. Y ahí dice que hay una cosecha de 30, de 60 y 100 por uno. Ahí son los tres niveles de crecimiento espiritual. ¿Tú quieres producir 30, 60 o 100? Dependiendo de cuánto haya entrado la palabra en la tierra de tu corazón. El producto del crecimiento es el resultado de la siembra de la semilla que es la palabra del Señor en tu vida. No vas a tener 100 por uno si no siembras. Romanos 12, 1 y 2. Ahí habla de los que hacen la buena voluntad del Eterno, la agradable voluntad del Eterno y la perfecta voluntad del Eterno. Tres niveles de la voluntad del Eterno. Juan 14, 6. El camino, la verdad y la vida. Tres niveles. Los niños conocen el camino. Los jóvenes caminan en la verdad. Los padres viven la vida íntima con el Eterno. El Salmo 45, finalmente, va a ocupar los últimos minutos de este seminario. Este Salmo se lee en Yom Teruah. ¿Usted se ha parado a reflexionar por qué este Salmo se lee en Yom Teruah? ¿Qué Salmo es? El Salmo de las bodas del Rey. ¿Quién puso eso en la tradición judía? En la tradición judía hay tanto material profético. Las bodas del Rey en Yom Teruah. Este es el Salmo del Yom Teruah. Rebosa en mi corazón un tema bueno. Al Rey dirijo mis versos. Mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama en tus labios. Por tanto, Eloah te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo valiente. En tu esplendor y en tu majestad cabalga en triunfo. Por la causa de la verdad, de la humildad y la justicia, que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Tus saetas son agudas, los pueblos caen debajo de ti. En el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. Tu trono, Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Elohim, tu Elohim, te ha ungido con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y casia. Desde palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda. Hijas de reyes hay entre tus damas nobles, a tu diestra en oro de Ofir está la reina. Escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante él, porque él es tu señor. Y la hija de Tiro vendrá con presentes. Los ricos del pueblo suplicarán tu favor. Toda radiante está la hija del rey dentro de su palacio. Recamado de oro está su vestido. El vestido bordado será conducida al rey. Las doncellas, sus compañeras que la siguen, serán llevadas a ti. Serán conducidas con alegría y regocijo, entrarán al palacio del rey. En lugar de tus padres estarán tus hijos, los harás príncipes en toda la tierra. Haré que tu nombre sea recordado por todas las generaciones. Por tanto, los pueblos te alabarán eternamente y para siempre. La palabra a la reina, la novia, contiene la clave. ¿Cómo podemos ser parte de esa novia? La novia es la que da 100. El resto son los invitados a las bodas. Pero la novia es la que sigue al cordero por donde quiera que vaya. No cometen adulterio espiritual. Son vírgenes. La novia es la que ha pasado por el proceso de los 3 niveles, atrio, lugar santo y lugar santísimo. La novia ha puesto su intimidad con Hashem y con Yeshua, su Mashiach. La novia ha hecho 3 cosas según el versículo 10. Escucha, presta atención, inclina tu oído. Todo tiene que ver con la Torah, con la Ketuba, que fue firmada en el monte Sinaí, con la sangre. Y renovada en Sion con la sangre del Mesías. La novia tiene que tener un vestido sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Hasta que ella no esté lista, el Padre no va a dar el abrir y cerrar de ojos. No va a dar la orden hasta que él sepa que la novia esté lista para ser arrebatada y llevada a la casa del Padre, donde será la boda en Jerusalén. Vamos a ponernos todos en pie. usted sabe cómo está su corazón. ¿Qué palabras quiere usted escuchar delante del trono? ¿Quiere ser salvo como por fuego o recibir recompensa? Tú eliges. Cada uno tendremos que dar cuenta de nuestras vidas, nuestras palabras, nuestras obras, nuestros pensamientos. ¿Qué quieres tú recibir ese día del juicio? Sabes que los que vinieron a trabajar la hora 11 recibieron la misma paga que los que habían trabajado todo el día. No llores por los años perdidos. Trabaja la última hora y tendrás una buena recompensa. Pídele al Eterno perdón por los años perdidos que gastaste en tus propios placeres. Invierte tu tiempo. Son muy serias. Las promesas que le damos, Él las toma muy en serio. Mañana debemos recordarnos que tomamos una promesa hoy, tomamos una decisión, hicimos una promesa. Y pasado mañana también, para que no vivamos vidas dobles. Usted no va a ser diferente mañana que hoy, usted es la misma persona. La decisión que tomó hoy es para mañana y pasado mañana, día y noche, 24 horas al día. Si se muere diariamente en Cristo, ¿cuántas formas de morir hay? Hay diferentes tipos de muerte, por supuesto. Uno muere de sus propios deseos, de sus propias aspiraciones, de su propia vida diariamente, diciendo cada mañana, cuando usted se levanta, levanta las manos diciendo, Baruch ata, no, Modé ani lefaneja melech hay vekayam sheshamarti nishma, sheshamarti nishma, nishma, oy, sheshamarti nishmati behemla rabba emunateja. Te bendigo, te doy gracias, Rey del Universo, que has guardado mi alma dentro de mí. Y tú empiezas a bendecir, a ir al baño, a hacer tu netilat yadayim. Te dedicas por la mañana, lo primero que haces es dedicar tus manos en sacrificio vivo con netilat yadayim para luego presentarte en oración con manos limpias delante del Eterno. Porque ¿quién subirá al monte del Eterno? El que tiene manos limpias, dice la palabra. Y ahí tú entras en la presencia del Eterno dándole honra, bendiciones y gracias con las oraciones escritas en el Sidur y espontáneas de tu propio corazón, dedicando ese día al servicio del Eterno. Todos los días de tu vida. Ahí moriste de ti mismo. Lo primero que pensaste al despertar no fue a ver qué me va a dar mi esposa para el desayuno. A ver si me va a pagar el jefe hoy, que hoy es el día de pago. Lo primero que tienes por la mañana es, Señor amado, gracias porque puedo servirte un día más. Ya moriste de ti mismo. Ahora, ¿cuántas clases de muerte hay? No lo sé. Esa es la pregunta, no lo sé. Cuando Yeshua venga y resucite a los salvos, ¿los malos van a morir para resucitar después de los 1000 años? Sí y no. Hay que entender que la palabra malos hace que pensamos en dos, en blanco y negro aquí. Los blancos y los negros, en el sentido espiritual. En cuanto a la salvación, hay una línea divisoria. Los salvos y los no salvos. Correcto. Pero, en cuanto a los que no nacieron de nuevo, los que no tienen el espíritu de Mashiach, hay muchos niveles entre ellos. Los que desean cumplir los mandamientos del Eterno, que no nacieron de nuevo. Los que desean pecar y hacer daño a otros, son dos clases de personas muy diferentes. ¿Verdad? Los que van a ser destruidos en el regreso del Mesías son los rebeldes. Son los ejércitos de las Naciones Unidas que van a subir a Jerusalén a hacer guerra contra Israel en los últimos tiempos. Todos aquellos ejércitos serán exterminados por la boca del que cabalga sobre el caballo blanco. Pero los sobrevivientes, las mujeres, los jóvenes, los niños y otros hombres que no fueron a esa guerra, ellos van a vivir en sus países. Y Por supuesto, el Mesías va a exterminar a los malignos. Yo no sé hasta qué punto Él va a destruir a los hombres. Dice que la palabra que muchos muertos caerán en ese día. Por toda la tierra estarán muertos. Pero habrá gente sobreviviente. Los sobrevivientes van a vivir de forma natural, son mortales y van a vivir durante el milenio. Son aquellas personas sobre las cuales nosotros vamos a gobernar. No fueron salvos en el sentido de arrebatados, no fueron parte de la novia, no fueron parte de los invitados a las bodas, pero ellos sobrevivieron la última guerra contra Israel. Y ellos van a vivir sus vidas. En ese tiempo, la muerte tendrá menos poder que ahora. El hombre vivirá con la misma edad de un árbol, dicen las Escrituras. El que muere joven muere con 100 años, dice Isaías. Es decir, habrá gente que viva cuando venga Mashiach y van a vivir todo el tiempo del milenio hasta finales del milenio y no van a morir. Algunos morirán durante el milenio, nacerán nuevos hijos durante el milenio. O sea, va a haber diferentes clases de personas y recompensa. Tenemos que tener en cuenta que el Eterno es muy misericordioso y tiene una puerta abierta para el arrepentimiento. Y Él siempre busca que la gente se arrepienta de sus pecados hasta lo último, hasta que no pueda más dar lugar al arrepentimiento. Después se cierra la puerta y ya no hay lugar para el arrepentimiento. Pero, ¿qué va a pasar con los que nazcan durante el milenio? ¿No tendrán posibilidad de pasar a los nuevos cielos y nueva tierra? Claro que sí. O sea que hay mucha tela que cortar en estos temas. No es solamente blanco y negro, no es solamente salvos y perdidos. Porque en la última guerra contra Israel, cuando Yeshua vuelva, la tierra no será destruida. Todos los que no fueron salvos no van a ser destruidos, no todos. Y hay que entender eso. Se ha predicado un mensaje simplista diciendo blanco-negro. No es tan fácil. Ok, siguiente. La pregunta fue si ellos van a resucitar después de los 1000 años. Ok, los malos que van a morir, sí van a resucitar después de los 1000 años y van a ser condenados con sus cuerpos y espíritus al lago de fuego que arde con azufre y serán eliminados para ya no existir más. Porque fuera de la presencia del Eterno no hay existencia. Y es un castigo eterno, de ahí nunca podrán salir. No se puede volver después de ser eliminado en el lago de fuego. Los dos testigos de Revelación 11 nacerán del vientre de una mujer o serán enviados por el Eterno de manera sobrenatural. Yo estoy seguro que sí van a nacer por vientres de una mujer y posiblemente están vivos en este momento. Ya nacieron. Shaleach Ketrial, eso soy yo. Mateo 17:3, Marcos 9:4, Lucas 9:30, los tres confirman que les aparecieron dos varones, Moisés y Elías. Usted dijo así, oímos, que no era Moisés porque él no había muerto. Necesitamos aclararnos esta duda, gracias. Ok. Yo estoy hablando ahora no de Moshe que se apareció a Yeshua en el monte de Transfiguración, sino al testigo, uno de los dos que está en Revelación 11. Uno de ellos tiene el ministerio de Moshe en el sentido de que pueda convertir agua en sangre, puede mandar plagas sobre los moradores de la tierra, igual que Moshe pudo hacer en Egipto. Pero yo no creo que eso va a ser Moshe. No creo que sea, porque la resurrección será después de estos dos testigos y Moshe va a ser parte de esa resurrección, después de esos dos testigos. Ahora, como surgió la pregunta, ¿quiénes fueron los que estaban en el monte de Transfiguración? Fue Moshe y Eliahu. Moshe fue enterrado por Hashem, dice textualmente la Torah. Hashem enterró el cuerpo de Moshe en la tierra. Posiblemente Eliahu también. Puede decir que él subió al tercer cielo o al cuarto y luego Hashem le enterró en la tierra. ¿Qué sé yo? Lo cierto es que la Torá dice, las Escrituras dicen que Hanoch no vio la muerte. Pero no dice ese de Eliyahu. Los discípulos de Eliyahu pensaban que Hashem le había elevado y lo habían metido por ahí y iban buscando su cuerpo. Es posible que Hashem le enterró en la tierra. Bueno, lo cierto es que los que se aparecieron en el monte de transfiguración es uno de los temas más difíciles de las Escrituras, según mi punto de vista. Por un lado, está prohibido hablar con los muertos, según la Torá. Así que Yeshua no puede haber hecho algún tipo de ocultismo y de hablar con los muertos. Eso está prohibido por la Torá. ¿Consultarás por los muertos por los vivos?, dice la Torá. No haya entre vosotros ninguno que consulte a los muertos. Por lo menos Moshe estaba muerto cuando Yeshua habló con él ahí. Ahora, ¿quién fue ese Moshe? Yo creo que Hashem adelantó en el mundo en el cual él es el Señor sobre el tiempo una visión, de alguna manera, no sé cómo lo puedo explicar para que me haga entender bien. Para Hashem no existe el tiempo. Es decir, él puede transformar algo que está eternamente presente en el mundo celestial donde no hay tiempo e introducir eso en el mundo del tiempo. Es decir, él puede transformar a Moshe y Eliyahu desde el tiempo de la resurrección y meterlos en el tiempo en que vivía Yeshua. Perfectamente, porque él es el Señor del tiempo. Yo creo que eso fue lo que pasó. No me preguntes cómo fue eso, porque no lo voy a explicar. Capítulo 12 de Apocalipsis. Si Satanás será lanzado a la tierra, no más acceso en el cielo para acusarnos, ¿por qué da la profecía por cumplida? Que el Eterno le bendiga. Muchas gracias. Bueno, una de las interpretaciones es que Satán será echado a la tierra ahora, en este tiempo. Yo no creo eso. Yo creo que Yeshua, cuando él murió, él rebajó el poder de Satán. Dice la Torá, dice Efesios 2, que él es el príncipe de la potestad del aire, y es cierto que los demonios y Satán tiene su reino en los aires, pero yo creo que a partir de la resurrección de Yeshua, el poder de esos demonios fue reducido a un nivel más bajo, más cerca de la tierra. Yeshua dijo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Eso lo dijo antes de morir. Por lo tanto, yo no creo que ese ahora es 2000 años después. Porque algo pasó con la muerte de Yeshua. El Hasatán perdió la autoridad sobre el Hijo del Hombre por la obediencia de Yeshua HaMashiach. Entonces, en la vida del segundo Adán, Hasatán no tiene ningún poder. Ahora, si esto se cumplirá en el futuro, queda por ver. Quizá la persona que lo interpreta así tenga toda la razón. Y quizás se cumplirá en los dos niveles, tanto cuando vino Yeshua como ahora en los últimos tiempos. No estoy cerrado a una cierta interpretación y debemos tener cuidado de encerrarnos en una sola interpretación, porque las profecías pueden tener varias interpretaciones y todas son correctas o no. Y donde hay tres judíos hay cinco opiniones, dijo uno, y el otro dijo no, donde hay tres judíos hay siete opiniones. Pregunta. Orad para que el fin del mundo no fuera en el día del Shabbat. Fin, no. A ver. Si el día del Shabbat estamos en comunicación espiritual con Hashem por medio de Yeshua. Ok, la pregunta sería, ¿por qué está pidiendo que oremos para que el mundo, fin del mundo no sea en Shabbat? Si estamos en Shabbat en comunión con el Eterno. Ahora, Yeshua no está diciendo, orad para que el fin del mundo no sea en Shabbat. No dijo eso. Dice, orad para que vuestra huida no sea en Shabbat. Está hablando a los judíos que viven en los territorios que le llaman ocupados. Judea. Reconquistados. Los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cuándo? Cuando vean la abominación desoladora, esa imagen que se va a colocar en el lugar del templo, donde se va a exigir adoración. Cuando esa imagen se coloque ahí, Yeshua dijo, el que lea, que lo entienda. Que los que estén en el, fuera de la casa no entren. Eso está hablando de los judíos que viven en la tierra de Israel, en esos alrededores, en ese tiempo. Eso ya se cumplió una vez en la historia. Y se cumplió a medias otra vez en el año 70. Pero se cumplirá finalmente ahora, en estos últimos tiempos. Entonces, eso está hablando de la huida, porque va a haber en ese momento el tiempo de más sufrimiento que el pueblo judío y el pueblo judío creyente en Yeshua haya sentido jamás en la historia. Y entonces, no se puede ni entrar en la casa. Los que estén en la azotea no bajen a tomar su capa, sino que huyan todos a las montañas. Y eso es, hay que pedir que eso no sea en Shabbat. La huida por causa de la abominación desoladora que se va a colocar en el lugar santo. Eso lo podemos hacer. Yo estoy orando eso. Si yo no estoy en Israel, pero yo estoy apoyando a mis hermanos amados que van a estar en ese momento ahí. Si yo, a lo mejor vamos a estar en Israel en ese momento. Me gustaría. Cuando eso pase, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Vamos a la montaña, que vengan los cuervos con carne y pan. Va a ser interesante ese tiempo. Luna nueva. ¿Cuándo se considera la luna nueva? ¿Cuándo no se ve su figura en el... o es cuando se empieza a ver la uñita de luz, ¿se dice así? ¿Uñita? Veo que en los calendarios no religiosos lo narran cuando no se ve la luna. En cambio, en el religioso judío, en dos días después. Es dos días después. Ok. En el religioso judío no es dos días después. Cada mes. Usted puede ver que puede ser un día después, o el mismo día, o dos días después, variando. Ahora, antiguamente era el momento cuando se empezaba a ver una uñita de luz de la luna. Es el momento del nuevo mes, la noche del primer día del mes. Y ese primer día del mes se anunciaba luego durante el día. Entonces no es cuando la luna está oscura del todo, sino cuando empieza de nuevo. Yo doy gracias al Eterno por todos ustedes. Y creo que el Eterno ha hecho algo grande en nuestras vidas hoy.